UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos al programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las actividades de investigación que realizan nuestros alumnos de los programas de doctorado y en este caso concreto en el de Cursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias. Y tenemos otra vez, nos ha aceptado la invitación para volver a participar, porque nos dejó Antonio ahí con las dudas de algunas cuestiones relacionadas con su tesis doctoral. Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias. Y gracias a ti por la invitación.
Bueno, nos dejaste con la curiosidad de que el granado, digamos que tenía mecanismos de defensa ante las inundaciones, que bien que era un cultivo que estaba en sitio árido, pero que, digamos, que cuando llueve en intensidad y como suele ocurrir en nuestra zona y se inunda, pues tiene ciertos mecanismos de defensa. Está claro que luego el ser humano le tiene que ayudar aireándolo, que nos afecta muy bien la labor de trabajo, de airearlo para oxigenar las raíces y eso, ¿no? Pero nos quedamos ahí en el tintero de una cuestión específica y es el boro. ¿Qué tiene que ver el boro, el granado, las aguas? Porque luego también, sobre todo, la comunidad de agricultores hablan sobre el boro, ¿no? Y el agua de las desaladoras le llaman el agua desmayá. Pero no sé. Uh-huh. A ver, ¿qué nos puedes ir contando paso a paso? ¿Qué es eso del agua desmayá?
Bueno, en primer lugar quería comentar que lo que estuvimos hablando de la inundación sí que es verdad que mostraron ciertos mecanismos, pero lo consideramos sensible a la inundación. Sí que es verdad que en comparación con otros cultivos, el granado sufría en condiciones de inundación, de falta de oxígeno radicular. Al igual que sí que es muy tolerante a salinidad o sequía o boro, sí que es verdad que en tema de la inundación sufre un poquito más. Y bueno, en el tema del boro, sí que es verdad que se está convirtiendo en uno de los temas de conversación de agricultores, uno de los temas de futuro, porque debido a la escasez de agua, se está empezando a utilizar agua proveniente de desaladoras y de depuradoras, que viene con mucha concentración de boro. Y como el boro nunca ha sido pues, un elemento que se haya profundizado mucho en su investigación, tampoco se conocía muy bien cómo le afectaba a los cultivos. Entonces ahora sí que en los últimos años se está estudiando más y se está viendo que hay cultivos muy sensibles al boro y que le está afectando sobre todo a los cítricos, la zona de Murcia. Porque el boro tiene una peculiaridad y es que el rango entre deficiencia, normalidad y toxicidad es muy estrecho. Es muy fácil que te quedes corto de boro y que te pases de boro y le afecte negativamente tanto la deficiencia como la toxicidad. Buscar el equilibrio en el boro es muy difícil. Tiene un rango muy estrecho. Y sí que es cierto que cultivos como los cítricos están empezando a sufrir problemas de boro en la zona de Murcia y sur de Alicante, por exceso de boro.
Y, por ejemplo, en el caso del cítrico, ya que lo has dicho y que alguien nos puede estar oyendo, imagínate que nos está escuchando un agricultor y no sabe qué síntomas, digamos, o cómo manifiesta el árbol que, entre comillas, está intoxicado de boro. ¿Cómo se puede saber? O bueno, o alguien que tenga en su casa un árbol por ahí, dice, uy, está un poco raro, pero realmente no sé por qué. Lo abono, le pongo, lo fumigo o lo trato, etcétera. ¿Y cómo se sabe esto del boro?
El tema del boro y en general el tema de la nutrición mineral, el cómo le afecta a las plantas, depende mucho entre especies, incluso depende mucho entre variedades. En el caso de los cítricos sí que se ve que en el ápice de la hoja, por los laterales, se empieza a amarillear un poco, incluso se empieza a poner con un tono rosa, un tono como medio rosáceo en el extremo de las hojas. Entonces eso puede ser un síntoma de toxicidad por boro.
Y mira, yo eso sí que no lo he visto.
¿No, lo has visto alguna vez ese síntoma?
No, o sea, eso pues, de que tú dices, o sea, que ya sé que cuando vea por ahí, no es que sea una variedad exótica, sino que ya si le veo en el ápice de las hojas, digo, oh, mira, esto puede ser que tenga boro. Son de estas cosas curiosas que luego a la gente pues le sirve, ¿no? Porque hablamos y realmente no sabemos de qué es. Vale, entonces, ¿a los cítricos son más afectados? ¿Hay algún otro cultivo más que se ve afectado por el boro?
Pues el cultivo al que más le afecta, sobre todo a la mora, porque al final es un cultivo que suele estar cerca de zonas de cauces fluviales, cerca de ríos, donde ese agua no tiene tanta concentración de boro. Entonces, a la mora le afecta mucho. En general, a todos los frutales de hueso y pepita le suele afectar también bastante. Y luego, cultivos más tolerantes, cultivos pues como la higuera, el granado, incluso la palmera datilera. Al final sí que hay una relación entre cultivos tolerantes a la salinidad y al boro. Sí que se ve una relación, dependiendo de cuál sea el centro de origen, pues tanto la higuera, pues que de Asia Menor, o como el granado, o zona de norte de África, zona donde hay mucha salinidad, suele haber altas concentraciones de boro y están mejor adaptados.
Vale, o sea que los que son más resistentes a la sequía, digamos, son los mejor adaptados a elevadas concentraciones de boro. Bueno, de todas maneras, de cierta forma, es decir, si tú tienes menos agua y más concentración salina, obviamente pues tendrás mucha mayor concentración de elementos y, bueno, pues los árboles o los cultivos que son característicos pues se han tenido que adaptar porque no tienen de otra, ¿no? Sin embargo, de otras zonas sí que pueden tener problemas precisamente porque no tienen adaptación.
Y luego, no sé muy bien por qué, pero cuando consulté bibliografía en su momento, vi que el espárrago lo ponían como cultivo el más tolerante de todos al boro. Y ya no sigo investigando a ver los mecanismos que tiene el espárrago, pero es curioso que es con diferencia el más tolerante de todos al boro.
Pues sí es curioso, ¿eh? Sí. Bueno, a lo mejor es por eso que tiene tanto éxito el cultivo en zonas no muy, también muy, muy parecidas a las nuestras en cuanto a sequía y todo eso, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Que prácticamente, salvo cuando estamos en temporada de espárragos, pues tenemos los peruanos todo el año y luego tenemos los nacionales, ¿no? Pero que son estacionales. Y todo eso, pero cuando ves las zonas de cultivo de los espárragos en Perú y en algunas otras zonas, realmente son zonas sumamente secas, con lo cual, en principio, igual también tiene algo que ver que las aguas de riego efectivamente sean similares. Pero bueno, ya ves, siempre se aprende algo por aquí. Es decir, si vemos un cítrico con las puntas rosas, afectado del boro, ¿no? Sí. Así como hay otras cosas por ahí. Y por ejemplo, ya nos has dicho que también los frutales de hueso y pepita también se ven afectados. En ese caso concreto, ¿tienen algún síntoma? Es decir, ¿el agricultor puede saber de alguna forma que tiene un exceso de boro? ¿Tiene algún síntoma también por ahí?
Es difícil saber porque suele mostrar clorosis. Es como un síntoma generalizado, pero también puede ser por muchos otros factores. O puede ser por potasio, puede ser por... Es difícil. Al final, la forma más fácil es hacer un análisis foliar. Con un laboratorio, haces una muestra foliar de tejido medio de la planta, ni muy viejo ni muy joven, y en un laboratorio te lo determina y te dicen el umbral en el que se encuentra. pero de forma visual no es algo que sea muy, muy fácil de identificar. En algunos casos sí, si ves eso, pues las puntas rosáceas sí que te puede dar un indicio, pero también es muy común la clorosis.
Pues justamente ese tipo de cultivos, pues la región de Murcia y también alguna parte de la provincia de Alicante, pues tenemos de los mayores cultivos de melocotón, de albaricoque, con lo cual efectivamente el boro puede ser un verdadero problema y de ahí que, digamos, se hayan puesto las pilas, la investigación para tratar de solventar este problema. Y entonces, lo que muchas veces, o a lo mejor lo que nos están diciendo los agricultores con el agua desmayada, es que el agua de las plantas de desalinización tienen poco o mucho boro, o cómo suelen salir, si tienes el dato, claro.
Sí, el agua del mar sí que tiene una concentración de boro muy alta. Tiene dependiendo de qué tipo de mar, cuanta más salinidad tenga el mar, más concentración de boro tiene, pero sí que se mueve a lo mejor entre 4 y 5 miligramos litro. Es una concentración bastante alta. Y a la que puedes comercializar el agua, tanto para uso humano como para uso industrial o agrícola. Y es en el caso de uso humano a 0,5 miligramos litro y en el uso agrícola a 1 miligramo litro. No puedes vender al agua a mayor concentración. Sin embargo, hay cultivos que a 0,5 miligramos litro ya muestran síntomas. Entonces, sí que puede ser un problema a largo plazo.
Claro, porque además, otra de las cuestiones, ¿el boro se acumula en el suelo? Entiendo, ¿no?
Se lava fácilmente. El boro lo que le pasa es que puede haber mucha concentración de boro en el suelo, pero tiene la capacidad de absorberse mucho a las partículas del suelo. Se fija. Entonces puede haber mucha concentración, pero no lo absorbe la planta. Y luego con lluvias, o sea, con las lluvias sí que se puede lixiviar fácilmente el boro. Es más, quizá el momento de la aplicación del agua, el momento del riego, es el momento en el que más se absorbe, porque luego sí que se queda fijo, fijo en el suelo.
Digamos que viene, por ejemplo, la inundación del año pasado, ya que estábamos hablando también con lo del Granado, digamos que contribuyó a lixiviar el posible boro que hubiera tenido el suelo, digamos que un poco que lo limpió, ¿no? Digamos que en un término así coloquial y entendible, lo limpió totalmente y digamos que dejó en el suelo menor cantidad de boro del que pudiera haberse quedado acumulado por el riego y otras cosas. Bueno, pues
claro, pero ese boro va a los acuíferos, que luego tú lo sacas de los acuíferos, y tienes mucha concentración de boro. O sea, al final... Claro.
Sí, es que esto, efectivamente, sale por un lado pero entra por otro, ¿no?
Claro.
Bueno, yo creo que está muy bien conocer la dinámica de los minerales, en este caso, como es el boro, y de cómo tenemos, cómo está integrado en el medio ambiente, ¿no? Es decir, de dónde viene, si se retiene, si lo podemos eliminar o realmente pues acaba, como tú has dicho, en los acuíferos, con lo cual al fin y al cabo luego somos nosotros el que acabamos bebiéndolo de una forma u otra. Pero entiendo que también los niveles de boro se analizarán para el agua de consumo humano.
Perdón, ¿puedes repetir que se me ha cortado?
Que digo que sí, es que de hecho la imagen va más atrasada que el sonido. Entonces estás tú callado, la imagen está callada y luego tú estás hablando. Que digo que efectivamente esto es un sistema en el cual pues entra por un lado, lo quitamos, pero luego entran los acuíferos de donde tomamos luego muchas veces el agua, pues regresa un poco a nosotros. Y que entiendo que el agua potable que nosotros bebemos tiene controlados los niveles de boro para que también no podamos tener nosotros algún efecto por el boro, ¿no?
Sí, está bastante controlado. Está bastante controlado. De todas formas, podría ser el boro el elemento más difícil de eliminar en las plantas depuradoras, las plantas desalinizadoras. Hace un tiempo me acuerdo que estuve mirando el porcentaje de elementos que es capaz de eliminar los procesos de depuración que tenemos hoy día. Y veías nitrógeno 99%, potasio 99%, bacterias 100%. O sea, un listado muy largo y casi todos rondaban un porcentaje del 95 al 100%. Y cuando llegabas al boro, era el 55%. Era el único elemento que bajaba del 90 y pico. Entonces ya, en su momento, pues, estuve investigando un poco y es que dicen que resulta realmente difícil eliminar el boro. Porque la mayoría de elementos vienen con carga, vienen con forma de iones, pero el boro va como ácido bórico, no tiene carga. Entonces, cuesta mucho eliminarlo y tienen que hacer procesos especiales y una serie de filtros que son muy caros en su mantenimiento. Entonces, es un elemento que peleón, por decirlo así. Es difícil.
Bueno, pero
de todas
mira,
formas, para el agua de consumo humano está muy controlado y no puede pasar de 0,5 miligramos litro.
Con lo que tú estás diciendo, que es un elemento, dejémoslo así, peleón, para poderlo eliminar, también, de cierta forma, es indicativo, o podría ser indicativo, el por qué el agua de consumo humano en Murcia, aparte de que no hay, bueno, Murcia y la provincia sur de Alicante y Almería, de que no tenemos abundancia de recursos, también sea una de las más caras. Y quizá también, para que la gente entienda, que no es porque quizás nos quieran cobrar más cara el agua, sino es que para que llegue al grifo y que la podamos tomar nosotros perfectamente, hay un tratamiento detrás muy caro, como dices tú, muy peleón, para poder eliminar este tipo de minerales, ¿no? Hay veces que al desconocer criticamos muchas veces las cosas, pero es que realmente no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Y, por ejemplo, en el agua, una de las cuestiones importantes es quitarle ese boro y ese tratamiento, tú lo has dicho, es muy caro, ¿no? Así que, pues, está bien que la gente vaya poco a poco sabiendo al respecto. Fíjate, también has dicho que en las aguas de las depuradoras se eliminan muchísimas cosas, porque hay veces que nos dicen, ¿no? Esto está regado con agua de depuradoras y mucha gente se cree que es la depuradora, esas aguas, digamos, sucias que vemos en muchos documentales y todo eso, porque posiblemente muy poca gente haya ido a una depuradora, ¿no? A verla, cómo realmente funciona y todo lo demás. ¿Son esos pequeños minerales, por ejemplo, el boro o alguna otra, que hace realmente que esa agua que están usando en el riego no sea potable, ¿no?
Claro, al final tú tienes que plantear un estándar, un criterio, y decir, para el agua de consumo humano, los valores mínimos son estos. Querer llegar también a esos valores en el agua de riego supondría un precio muy alto y dejaría de ser rentable el agua de riego. Entonces, hay un criterio un poco más laxo en el agua de riego, pero sí que entra dentro de unos valores aceptables.
Bueno, y eso va porque que a nadie se le ocurra, porque estén regando y que parezca que el agua está limpia, que no se le ocurra beber, hay de todo en esta vida, Dice, pero si está limpia y transparente, conozco a varios,
un trago no
está tratado. Y digo, no, de tratado nada. Es por eso el comentario que te he hecho, porque hay veces que la ignorancia o hace que sea uno muy temerario, ¿no? en ese tipo de cuestiones. Y más si son a altas horas de la noche y después de una fiesta, pues, ¿qué quieres que te cuente? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, sí. En cuanto al granado en sí mismo, porque hemos hablado en general de los cítricos, has dicho que el granado es resistente, pero ¿tiene algún mecanismo específico el granado precisamente para evitar que el boro le afecte?
Pues tiene un mecanismo muy desarrollado y...
Antonio, si puedes repetir lo que estás diciendo porque se ha cortado totalmente.
Pues que estaba diciendo que tiene un mecanismo muy desarrollado de acumulación de boro en la raíz. Nosotros le aplicamos unas concentraciones altísimas. Estábamos hablando antes del boro de 0,25, 0,50 para consumo humano, de 1 para uso de agrícola, y nosotros le aplicamos concentraciones de 10. 10 veces más de lo que de depuradora, de desalinizadora. Y apenas mostró síntomas. Fue muy resistente. Y era porque es capaz de absorberlo, porque hay plantas que o bien no lo absorben o bien lo absorben. Puede ser un mecanismo diferenciador. En el caso del granado sí que lo absorbe, pero lo acumula todo en la raíz. Después sí que se ve un gradiente de acumulación un poco menor en tallo y luego un poco menor en hoja. Pero el principal mecanismo es...
No, termina. Es que vamos separados de audio y vídeo.
Que sí decía eso, pues que el principal mecanismo es ese, es la acumulación en raíz para evitar efectos tóxicos en la parte alta de la planta, para evitar problemas de toxicidad en hojas. Es acumulación en raíz.
Vale, y es por eso la pregunta, es decir, si hay un gradiente mucho mayor en la raíz que en el tallo y que en las hojas, mucho menos estará en el fruto, ¿no? Porque al final a nosotros... En principio, lo que más nos interesaría sería el fruto, ¿no? Es decir, obviamente hay que preservar los árboles, etcétera, pero al fin y al cabo nosotros tenemos granados y cultivamos granados, pero por el fruto.
Sí, pues no conozco bien la concentración del fruto exactamente, pero no es un fruto que se caracterice el granado por decir que tiene altas concentraciones de boro. No está dentro de la clasificación.
Bueno, pues eso, digamos, por si alguien que ha estado escuchando y cree que los frutos van a tener mayor incidencia de una forma o de otra, pues que sepan que en el caso del granado, pues prácticamente no hay ningún problema al respecto, ¿no?
No.
Bueno, no. Pues... yo creo que nos has ilustrado muy bien desde ese punto de vista la influencia del boro y todo demás. Pero fíjate, y un poco porque muchas veces hacemos la entrevista, pero no entramos en detalles de cómo se hace un experimento, por ejemplo, en tu tesis doctoral, en el cual provocas una inundación. Está claro que tiene que ser en un sitio controlado, con unas condiciones controladas, porque, vamos, uno no inunda campos así nomás por gusto, ni normalmente los proyectos no tienen presupuestos enormes para los gastos de agua, de inundaciones y todo eso, que yo sepa. A lo mejor en este caso sí que tienen ese tipo de presupuestos. Y aún encima te dedicas a, digamos, que a ponerle salinidades altas al granado para ver hasta dónde aguanta y en el caso del boro. ¿Les puedes explicar así brevemente cómo se hace un experimento de esos para que tú luego puedas obtener los resultados? Porque la ciencia también, digamos, no se ve en este caso, pero sí la podemos transmitir. ¿Cómo es que haces ese tipo de experimentos?
Pues como bien has dicho, el planteamiento de hacer un ensayo de inundación o de toxicidad por boro, de salinidad, en un campo real, era prácticamente inviable, también por los problemas asociados de aplicar altas concentraciones salinas en un suelo, en un campo. Entonces lo planteamos con plantones de granado de un año y medio aproximadamente, 1,5 metros de altura, y lo hicimos en invernadero en macetas grandes. De forma que partimos de un estaquillado leñoso, de todos los granados del mismo clon, de las tres variedades que estudiamos, en las mismas condiciones de crecimiento durante un año y después le aplicamos el estrés, pero en maceta.
Vale, es que por eso digo muchas veces, y bueno, tú lo has dicho, son macetas grandes, de todas formas, para que tengan un crecimiento radicular adecuado, es decir, que bueno, intentando
Capacidad de
imitar al
drenaje.
máximo, efectivamente, intentando evitar, simular al máximo las condiciones que
Eso
tendría
es.
en el suelo, ¿no? Porque efectivamente, no vas a añadirle a un suelo de cultivo una cantidad elevada de sales, porque luego ese campo, pues de cierta forma, un poco lo vas a inhabilitar, ¿no? Por una temporada hasta que todo es. Y claro, no veo yo que haya muchos agricultores muy dispuestos a que les tropece el terreno, digamos, por ahí, ¿no? Y
Claro,
no creo que.
queremos
Bueno.
investigar para, claro, queremos investigar para mejorar eso y evitarlo y nosotros lo estamos haciendo. Claro, sería un poco
Claro.
incongruente.
Efectivamente, es decir, de cierta forma es la parte que la gente debe de saber, es decir, no siempre se pueden llevar a grandes plantaciones, ni mucho menos, no solamente por el costo económico, sino por lo que los potenciales, porque tú hay veces que realmente no sabes lo que vas a encontrar. Tienes una problemática
Claro.
y tienes que abordarla y no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, claro, tampoco es plan de inutilizar pues la plantación de uno, porque además es tiempo, es dinero, todo eso lleva su tiempo, no son plantas, no son brotes que digo yo, ¿no? Que tú los siembras y en 15 días ya los tienes, estás hablando, tú mismo lo has dicho, leñosos de un año, año y algo, y ese tipo de cuestiones pues cuesta mucho dinero y luego las repercusiones que puede tener a futuro en el campo, ¿no? Antonio, ya que sé que en breve vas a ser doctor, ya estás en las últimas,
Sí.
¿qué es lo que más te ha gustado? Porque también hay que hacer retrospección, ¿no? Es decir, ya he salido bueno, estoy a punto de salir. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado del programa de doctorado? O de tus
Pues,
estudios de doctorado. Ahí
¿el qué,
entramos
perdón?
todo a saco.
¿El qué, José Ángel?
¿Qué es lo que más te ha gustado tanto del programa de doctorado como de tu tesis doctoral? Lo que te gusta y lo que no te gustó de ambas partes.
Sí, pues de mi tesis doctoral realmente me ha gustado cómo lo hemos planteado porque hemos hecho, por decirlo así, durante 3 meses, en 2 o 3 meses, ensayos de campo, toma de datos en campo, muestreo, y eso es en primavera, y luego en otoño análisis de laboratorio. Entonces era como algo dinámico, un poco de trabajo de campo, un poco de trabajo de laboratorio, luego también análisis de resultados, de estadística. Entonces, sí, se ha hecho bastante ameno. Lo que menos, realmente no hay nada que diga que no me ha gustado. Mi situación particular, compaginar el trabajo con el doctorado, pues ha sido duro. Ha sido quizás algo duro. Pero al final, la imagen global que tengo del proceso, tanto de la tesis como del programa, yo creo que ha sido buena. Ha estado Ángel Carbonell, el doctor Carbonell, muy, muy atento a las pequeñas dudas que he podido tener de algo de temas burocráticos, alguna duda. Ahora Juana también me está resolviendo bastantes dudas. Y en general, yo estoy muy contento. Pero sí, que la imagen general que tengo del programa de doctorado es que sí, que inicias esta etapa con muchas dudas. Obviamente no has hecho nunca esto antes, pero sí que me he sentido acompañado tanto por mis tutores como por los que los coordinadores del programa. Así es que estoy contento, la verdad que
Pues
sí.
me alegro, me alegro. Y nada,
Sí, de verdad.
el tiempo en la radio es lo que es y tenemos, me encantaría seguir conversando, pero tenemos un tiempo muy limitado. Así que, Antonio, muchas gracias por habernos aceptado la invitación en un domingo a las 8:30 de la mañana para que vean que si este programa de doctorado es dinámico, que incluso la radio la hacemos a estas horas de la mañana. ¿Eh? Y pues nada, también muchas gracias a la radio que está pendiente ahora mismo del programa para que luego sea emitido. Bueno, emitido no, porque se hace en directo, pero luego esté en el podcast de la radio universitaria. Y aquí también les mandamos un saludo a Sonia, a Borja y a todo el equipo de Radio UMH. Y nada, Antonio, pues ya sabes dónde tienes tu casa. Si algún día nos quieres contar algo más, ya sabes que Retos en las Ondas te abrirá las puertas cuando tú quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.